En realidad, la buena noticia nos la trajo el nuevo nuncio apostólico. Uh-huh. A poco de llegar, Monseñor León Calenga nos comunicó que la visita ad limina apostolorum, los obispos argentinos, la realizaríamos en mayo del 2009, de modo que fue como una muy buena noticia y además esperada, ¿no? La visita ad limina apostolorum significa visita a la tumba de los apóstoles, y todos los obispos del mundo estamos invitados a ir a Roma periódicamente para ver a Pedro, y es una peregrinación para venerar la tumba de los apóstoles, fundadores de la Iglesia de Roma, y expresar así, no solo expresar, sino también fortalecer la unidad y la colegialidad de la Iglesia.
Bien, y esta visita en lo concreto, ¿en qué consiste? ¿Qué se hacen? ¿Cuáles son las actividades durante esos días que están en Roma?
En realidad la visita es, bueno, lo que decía, la peregrinación al sepulcro de los apóstoles, la presentación del estado de cada obispo, presenta el estado de su diócesis, y también está el encuentro personal con el Papa. En esto, miren, yo insisto en que es un verdadero instrumento de comunión y de acción pastoral y misionera para el mundo de hoy, ¿no? Y en esto me parece que los obispos vivimos una gracia muy especial, una experiencia espiritual profunda, ya sea en la visita a las tumbas de Pedro y Pablo, ya sea en el encuentro con el Papa, ya sea en los momentos de oración. Los obispos vamos, peregrinamos también a las cuatro basílicas romanas. Comenzamos por San Pedro, San Pablo, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor. Allí concelebramos la Eucaristía y también compartimos la liturgia de las horas. De modo que es una experiencia muy honda y significativa desde el punto de vista espiritual como desde el punto de vista pastoral y de la misión del obispo en el mundo de hoy. Yo creo que es un real instrumento de comunión. En realidad, lo que nos toca a los obispos antes, como preparación, bueno, por supuesto que lo primero es la preparación espiritual, pero tenemos que preparar lo que se llama una relación quinquenal, hablando técnicamente, pero es un informe. Cada obispo debe preparar y enviar anticipadamente a Roma un informe sobre la condición religiosa, moral y social de su diócesis. Ese informe le llega al Papa y le llega a todos los organismos de la Curia Romana. De modo que ese informe es fundamental porque, diríamos, es como la base para el diálogo, para los coloquios, tanto con el Papa como con los dicasterios de la Curia Romana, que son los organismos que ayudan al Papa en el servicio de pastor universal.
Monseñor, ¿y la visita a los dicasterios ustedes eligen o visitan todos y se lo programan con anterioridad desde la misma?
En realidad, sí, todo esto está programado, en realidad ya se está programando, ¿no? Hay que programarlo con mucha actividad, con mucha anticipación. En general se visitan casi todos los dicasterios de la Curia Romana, ¿no? Y en la visita a cada dicasterio hay un intercambio que es muy fructífero, no solo de información, sino de reflexión, se plantean problemas, se buscan soluciones en todos los campos de la evangelización. Y eso sí, ya lo estamos preparando, ¿no? Así que la visita es muy intensa, porque es una semana. Así que entre la visita a los dicasterios, la visita a las basílicas y el corazón, digamos, de toda la visita es el encuentro con el Papa, ¿no? Nosotros la vamos a realizar en tres grupos, la visita. En tres grupos, bueno, ustedes saben que estamos organizados en regiones pastoralmente, y entonces en los tres grupos integrarán las distintas regiones, qué sé yo, Patagonia, Comahue, Platense, Cuyo, Litoral, NEA, NOA, Centro, Buenos Aires, no sé si me queda alguna por ahí, espero que no. Pero, digo, o sea, es toda la Iglesia en Argentina la que peregrina a Roma en la persona de sus pastores.
Bien. Y generalmente, ¿qué se espera recibir también de esta visita ad limina por parte de la Santa Sede? ¿Se espera alguna instrucción, algún mensaje, alguna línea por donde caminar en la Iglesia Argentina?
En realidad hay como un intercambio de bienes. Cada episcopado va marcando los caminos. Nosotros vamos realizando la Iglesia en Argentina un camino sinodal iluminado por el magisterio del Papa Francisco, es decir, iluminando nuestra realidad, encarnando en nuestra realidad concreta todo lo que el Papa nos va entregando, no solo en palabras, sino sobre todo en sus gestos. Bueno, y ahí me parece que durante la visita se realiza un verdadero intercambio de bienes, me atrevería a decir, ¿no? En el diálogo y en el compartir, y bueno, y ver cómo se puede también avanzar en los proyectos comunes de evangelización. En el encuentro con el Papa, en el encuentro de cada grupo, naturalmente, bueno, se presentan las situaciones de cada diócesis, se responde también a las preguntas que el Papa tenga que hacer, y después hay un discurso del Papa. Discurso del Papa que es muy importante. Ese discurso del Papa está relacionado, sea con el grupo particular que tiene delante, sea con la conferencia, con toda la conferencia episcopal, y naturalmente hay en el discurso del Papa una mirada dirigida al país de donde provenimos los obispos. De modo que hay una iluminación. Yo tengo una gran esperanza en esto, porque y me parece que es bueno también pedirle a nuestro pueblo que nos acompañe en esto con la oración, porque creo que va a ser un momento de gracia y de bendición, no solo para la Iglesia argentina, sino para todo el pueblo argentino.
Monseñor, se me ocurre que al ser el Papa argentino, hablará específicamente de algunos temas específicos, ¿o no?
Bueno, esto el Papa tiene total libertad para hacerlo, por supuesto. Y nosotros esperamos que sea así.
Será una peculiaridad, ¿no? Porque, bueno, los obispos argentinos van a visitar Limina con el Papa argentino, y además es un hecho histórico, por supuesto.
Sí. Bueno, histórico ciertamente, porque, digo, será para nosotros un acontecimiento muy particular, y por eso digo muy intenso. Sí, la visita en sí es una experiencia muy honda. Imagínense para nosotros que nos vamos a encontrar allí con el sucesor de Pedro, que es nuestro hermano y nuestro amigo, con el cual hemos caminado y compartido tristezas, alegrías, dolores, esperanzas, y seguimos compartiéndolo. De modo que, por eso digo que además va a ser una gracia muy particular, tanto para la Iglesia como para la nación argentina.
Monseñor, y en cuanto a la visita a los dicasterios, ¿ustedes van con algún tema específico que quieran charlar sobre algunos temas?
Bueno, en el informe que nosotros, que cada obispo tiene que preparar, aparecen todos los temas que son competencia de los distintos dicasterios. Entonces, sobre ese informe tienen lugar los diálogos, las consultas, las orientaciones, los intercambios.
De su experiencia, usted decía que ha participado ya en dos visitas a Líminas. ¿Qué es lo que más le ha quedado, le ha impactado? ¿Qué es lo que más recuerda, tal vez, de cada una de esas visitas?
Bueno, la primera yo estaba apenas hecho obispo, pero me quedé realmente muy impresionado con el encuentro con Juan Pablo II, que además era el que me había hecho obispo, ¿no? Entonces el encuentro con él fue realmente un momento de intensidad espiritual y apostólica, viendo a este hombre que ya estaba muy grande cuando me tocó esa visita, fue en el 2000, en el 2001, 2002. Además, verlo a él, el testimonio, su entrega, eso también es como un impulso que uno, sin darse cuenta, lo va recogiendo en su alma y lo va aplicando en su ministerio, ¿no? Y después la otra la tuve con Benedicto XVI, que incluso me acuerdo que el cardenal Bergoglio le agradeció a Benedicto XVI dos cosas: que nos confirmaran la fe y en el ministerio y en el servicio pastoral, que nos confirmaran la fe y en el servicio pastoral. Y también le dijo que el encuentro con él iba a ser como un estímulo para promover la espiritualidad de comunión. entre nosotros, o sea, entre los obispos, con nuestros fieles, y también hacernos crecer, y me parece que esto es importante también, hacernos crecer en el sentido de pertenencia a la Iglesia Universal.
Monseñor, usted próximamente va a ir a la canonización de San Juan Pablo II, de Monseñor Romero.
No, San Juan Pablo II Perdón.
San Juan Pablo VI. Pablo VI, ahí está. ¿Qué significó para usted la figura de Pablo VI en su vida sacerdotal?
Bueno, en realidad te lo digo en una palabra muy, en dos palabras. Fue el Papa de mi juventud. Cuando yo fui a, cuando me llevaron, el cardenal Pironio me llevó a Roma a estudiar, el Papa era Pablo VI, pero de modo que ya antes era el Papa que, digo, uno queda como fijado, con, porque incluso cuando lo eligieron a Pablo VI, yo era joven de la Acción Católica y todos hablábamos de la constitución de la Iglesia en el mundo actual y hablábamos de Montini como que iba a ser elegido. No lo conocíamos, imagínate, yo estaba en Mar del Plata. Sin embargo, digo, después cuando llegué a Roma, claro, debo decir que estaba fascinado con él por dos cosas. Primero, la pasión por Jesucristo. La pasión por Jesucristo, por el amor a la Iglesia, tres cosas. Y además porque fue el Papa que puso a la Iglesia en diálogo con el mundo de hoy. Y esto hay que profundizarlo siempre mucho, ¿no? Y seguir tirando puentes como nos pide Francisco.
Tuvo seguramente la posibilidad tal vez de encontrarse con él alguna vez o
allí. Sí, más de una vez.
Claro. ¿Cómo era él personalmente, humanamente? ¿Cómo podemos describirlo?
Era un hombre de una sensibilidad particular y además te quedaba la sensación de que en el momento en que te saludaba estabas vos y él nada más en el mundo. Y además con una mirada penetrante y profunda, ¿no? Y donde te decía una palabra te quedaba marcada en el alma. Así que fue realmente una gracia muy grande y yo tengo una gran ilusión de ir a la canonización de Pablo VI. Además, bueno, algunos amigos míos de Brescia, que son los lugares donde nació el Papa Montini, allí hay un instituto, Pablo VI, y entonces, bueno, mis amigos se enteraron que iba, así que voy a poder ir a visitar la casa de él, el instituto, y encontrarme un poco con los orígenes, digamos, de su historia familiar, digamos. Pero que también ahora allí hay un instituto muy importante que se dedica a continuar el pensamiento del Papa Montini. Grande Pablo VI.
Y además, bueno, para América Latina también es importante la canonización de Monseñor Romero y de la Madre Ignacia.
Mira, en realidad hay un acontecimiento, en realidad para América Latina hay Romero, mártir. Romero que encarnó Medellín, Pablo VI que selló históricamente con su presencia, porque él inauguró la conferencia de Medellín, ¿no? O sea que para América Latina hay un mensaje muy fuerte, en realidad de exigencia de santidad y de encarnar el concilio en definitiva, porque Medellín fue la encarnación, la aplicación del concilio de América Latina, que recién ahora comienza a verse. No, el Medellín hoy es el magisterio del Papa Francisco, ¿no? Entonces digo, está Pablo VI, está Romero, y también hay una monjita que todo se concentra en Montini y en Romero, y está bien que sea así, pero está la Madre Ignacia, que fundó la Congregación de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, que vivió en Bolivia y murió en Argentina. Así que tenemos otra intercesora ahí.
Claro. Muy bien. ¿No? Estaba pensando precisamente sobre Pablo VI. El Papa Francisco retoma mucho de Pablo VI y habría mucho para hablar sobre su legado. Pero si usted tuviera que elegir una o dos cosas del legado el Beato y el próximo San Pablo VI para nuestro tiempo, para nuestra iglesia, ¿qué sería lo fundamental?
Mira, lo que acabo de decirte, Pedro, la pasión por Jesucristo, el amor por la Iglesia y el diálogo con el mundo contemporáneo.
Bien.
Uno podría insistir, es el Papa de la vida también, ¿no?
Sí.
En realidad los milagros de él, tanto para la beatificación como para la canonización, tienen que ver con el don de la vida, ¿no? Con gestaciones.
Sí. El siglo XX, ¿por qué tiene tantos papas santos?
Problemático y febril. tiene tantos papas santos porque la única respuesta a las crisis que puede haber en la Iglesia es la santidad. Y los papas lo han encarnado. Por eso tenemos que mirar siempre al Papa con una gran confianza.